Vamos a hablar de un tema bien interesante. Primero, la soja fue noticia y sigue siendo noticia estos días porque está cotizando en el orden del 620, pegó un pico de 650 la tonelada. Y la verdad que esto, dicen algunos, debería entusiasmar a los exportadores. Sin embargo, el gobierno dice, ojo que hay por lo menos 14 millones de toneladas para liquidar que la tienen guardada ahí en los silobolsas. Y nosotros necesitamos ese tema. Esta semana también salió nuevamente la gente de FADA, que representa un poco al sector, diciendo que la participación del sector en el PBI sigue siendo casi del 26% y el 61% de esto se lo queda el gobierno por la renta de los impuestos, ¿no? Bueno, la semana pasada nosotros mirábamos un estudio que había hecho la gente del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que lo seguimos mucho, son economistas realmente que dan informes muy precisos y actuales, que decía, ojo que hay algunos que están aprovechando algo que parecería que está mal, pero es legal, que es esto de liquidar, o sea, el campo liquidando la oleaginosa de la soja, ¿no? A precio viejo y cobrar a precio nuevo, porque el gobierno se lo permite. Esto existe porque hay una normativa de la época de la dictadura que le permite a las agroexportadoras hacer eso, ¿no? O sea, te liquidan, le pagan al gobierno con precio viejo y liquidan a soja nueva de acuerdo a la especulación del precio. Vamos a hablar de este tema con Diego Hoffman, que es economista de Mirador de Actualidad y Trabajo. ¿Cómo le va, Diego? Un gusto saludarlo, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Bien. Muy bien. Bueno, la verdad, los aplaudo, ¿eh? Vamos a aplaudirlo al sector. Y claro, y el gobierno no entiendo por qué no corrige esto.
Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Primero que es un mecanismo que está instalado hace muchísimos años, se comenzó a hacer en el año 76 con la dictadura a través de un decreto ley, de un decreto militar, digamos, que a través de un decreto militar que lleva la firma de Videla y de Martínez de Hoz. ¿En qué consiste? Permitirle a las empresas exportadoras, digamos, no estamos hablando de los productores.
No, los grandes.
Estamos hablando de las empresas agroexportadoras, ¿sí? Que son la última cadena, digamos, el último eslabón de la cadena, ¿no? Que concentran, son muy pocas empresas que concentran todas las ventas externas. Estas empresas tienen permitido un régimen por el cual hacen una declaración jurada de venta de que de acá a 3 meses van a vender, no de que vendieron, de que van a vender. Y al hacer esa declaración jurada de venta, logran que el precio quede fijo al valor, digamos, de hoy, y no al valor que va a tener. Entonces, cuando hay escenarios alcistas que se prevén, las empresas lo que hacen es adelantar estas declaraciones juradas y te declaran todo lo que van a vender mucho tiempo antes de que ocurran realmente las ventas. De modo tal que los impuestos y la liquidación de divisas quedan fijados a ese valor actual, digamos, y no al valor futuro, que se sabe que va a ser mayor. Claro. Esto por un lado, digamos, de este mecanismo
le paga el gobierno precio barato y se la guarda y especula a ver cuándo sube y la liquida, ¿no?
Le paga por una promesa,
por
una promesa de venta.
Y cobra precio nuevo, ¿no?
Claro, esa ya saben. Lo que pasa es que lo que hacen estas empresas es lo contrario a lo que hace todo el mundo. Porque uno le dice una empresa lo que quiere siempre es vender lo más caro posible. Estas empresas buscan vender lo más barato posible. ¿Por qué? Porque las compradoras son esas mismas. Son triangulaciones, no son. No es que estas declaraciones juradas son ventas que hacen a terceras empresas, sino que se venden a sucursales propias, a empresas relacionadas, empresas del mismo grupo económico, ubicado en otro país. Entonces ahí se dan un gran margen de reventa.
Claro.
Porque, por ejemplo, si logran sacar, qué sé yo, ahora la soja está a 620, bueno, si la logran sacar a 550, eso les permite revenderla después a 620 y dejar afuera la diferencia. Entonces pagan menos impuestos. Esta triangulación la hacen a través de países que tienen ventajas impositivas, países que tienen muchos secretos bancarios y demás. Entonces, eso además a veces hacen más que... No es que solo utilicen Uruguay, ponele. De Uruguay la factura va a Estados Unidos y de Estados Unidos va la factura final al comprador verdadero, que termina siendo un par de meses, 3, 4 meses después. O 6 meses después, o hasta un año después, que la declaración jurada de venta. Y ahí recién se produce la venta de la exportación, digamos, el embarque de la mercadería. Cuando va a la fecha con el destino final.
Además usted...
Y en ese momento el precio es mucho más alto que en el momento en el que se declara. Y bueno, y ahí está la gran ganancia de las empresas que queda fuera del país.
Claro, o sea, tienen estos dos artilugios. Pagan los impuestos en la Argentina, precio barato, venden precio más alto y después hacen la triangulación con sus mismas sucursales y manejan el mercado. Pero esto es legal, porque por ahí nos asustamos y decimos, bueno, el gran contrabando de granos que nos está perjudicando. Esto es legal, yo no puedo entender cómo el gobierno no corrige, ¿no? Porque acá te maneja todo, Cargill, Bunge, la aceitera de Leza,
ese tema nosotros empezamos la investigación también con la idea de que el tráfico era de granos, una cuestión física, y después nos dimos cuenta que si tenés tanto poder como para traficar carga, no vas a traficar una carga que por volumen sea tan barata, porque vos decís un montón de plata, una tonelada de soja es un montón, $620 en realidad no es nada. Vos podrías traficar otras cosas. El problema de los puertos privados y demás y el tráfico es el narcotráfico, ¿no? No se trafica mercadería barata, digamos, por volumen, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos viendo que era una cuestión financiera,
claro.
El artilugio. Después nos dimos cuenta que lo hacían de modo legal, que había un esquema.
Claro.
Y que ahí tiene que ver la Secretaría de Agricultura también, que es la que determina los precios mínimos que tienen que respetarle al país. Y esos precios mínimos tienen mucho descuento, mucho, digamos, son muy muy concesivos con el tema del adelantamiento de la declaración jurada. Es decir, por ahí el Estado termina siendo muy permisivo al permitirles... darles un precio muy bajo para las ventas futuras.
Y además acá el gobierno...
Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque esto no se toca, tiene mucho poder. Estamos hablando de empresas que son dueñas del comercio internacional de grano hace más de 100 años.
Sí.
Estamos hablando de Dreyfus, de Cargill, de toda la comercialización internacional. Entonces, enfrentarte a este poder es realmente muy difícil para Argentina, porque tendría que tener canales alternativos para comercializar internacionalmente sus granos, y no los tiene.
Claro, además en este momento dependemos, ¿no?, de los agrodólares. Pero el tema es el bache...
Todo el tiempo.
Claro, el bache...
Todo el tiempo dependemos.
Ustedes hicieron más o menos una comparación de cuánto el gobierno pierde por este bache, ¿no? Entre $200 y $400 por producto.
Eso fue... lo que estimamos que se perdió en relación a las declaraciones juradas de venta de aceite de soja que se hicieron el día que empezó la guerra. Porque pudieron vender muy barato, declarar que iban a vender muy barato, porque se les permitió, esa es otra de las cuestiones, no hay límites, digamos. Si las declaraciones juradas anticipadas tuvieran que ver con la organización de la comercialización... y no con la especulación, tendrían que ser más o menos pareja a lo largo del año, estar organizada. Esto en un día te meten millones de toneladas de productos, después de días en los que, lo normal es mucho menos, digamos, lo normal son decenas de miles.
Sí, usted hace una reflexión y dice, los gobiernos pasan y el poder queda, ¿no? Porque esto hay que decirlo, siempre funcionó igual, ¿no? Nadie lo ha tocado.
Lo han intentado tocar, vos sabés que lo han intentado tocar y han tenido que retroceder como se dice, en chancleta.
Pero ¿por qué? ¿Que hay una colusión ahí?
¿Qué es lo que pasa?
Los oligopolios es el poder que tienen.
Si no hacen estas declaraciones de venta, inmediatamente se corta la recaudación impositiva.
Claro, por ejemplo.
Es lo que siempre discutimos.
Después, por ejemplo, pueden incumplir la liquidación y eso te genera, si bien uno los puede multar o lo que sea, te genera un desbalance externo que, bueno, podés interrumpir el pago de la importación, entonces tampoco podés interrumpir el cobro de las expo. Son realmente los dueños de nuestro comercio exterior. El sector agroexportador es un 40%, 50% de nuestra exportación. O sea, la mitad de nuestras exportaciones son las manejan estas 8 empresas, más o menos, 7-8 empresas.
Digo, en tiempos coyunturales como estos, en donde se habla de las agendas, ¿no? Hablamos de la boleta única, de esto, de lo otro, cuando en realidad hay leyes que vienen de la dictadura, que no se han reformado, que no se han cambiado, hay que ir a un cambio de raíz ahí, digo, avanzar por otro proyecto de ley, de debatirlo en el Congreso.
Roberto, porque no tenías otro flujo económico.
Para darle instrumento al Estado, digamos, de por lo menos avanzar con estos temas, ¿no?
Esto es una resolución de economía, usted lo dijo, ¿no? De la gente que está en la cartera, pero eso no sé.
Es difícil, creo que cuando hay circunstancias especiales, se habilita.
Se cortó. Estamos con un problema ahí, está en Rosario, sí. Estamos hablando con Diego Hoffman, que es economista del sitio Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que, bueno, fueron los que publicaron hace poco un informe respecto de estas situaciones, ¿no?, que tiene este sector, que maneja el 40% de las exportaciones agropecuarias de la Argentina.
Qué sencillo,
que paga impuestos viejos, sí, y vende a precio nuevo. Ahí te recuperamos, Diego.
Ahí estamos. Yo lo que decía es que para determinadas circunstancias internacionales te permiten tomar decisiones especiales, digamos, por la gravedad del momento, digamos. Vos lo podés tomar, por ejemplo, otra de las patas que yo no mencioné, bueno, esto que yo decía de los precios permisivos a futuro, es algo que se instaló con mucha fuerza a partir de mediados del 2018 con la administración macrista, digamos, en Secretaría de Agricultura, y que quedó, que antes tenían menos chance de vender así con tanto descuento a largo plazo. Entonces, por ahí una de las soluciones es no darle tanta relevancia a los precios futuros y mantenerse con lo que son los precios actuales de los y si quieren vender a 10 meses con el precio actual, que vendan. Pero bueno, siempre está la presión que pueden ejercer a través de no hacer las declaraciones juradas porque no les cierra el precio que el precio mínimo que vos les establecés, quieren vender más barato. Y bueno, necesariamente eso conlleva a una revisión, por lo menos, de qué es lo que se va a hacer a futuro, digamos, ¿no? Aunque uno pierda todo lo que podría haber ganado, digamos, en recaudación y demás por los precios actuales, decir, bueno, dejar asentado un nuevo esquema para el futuro.
Sí, es increíble, además, la necesidad, ¿no?, de ganar y de ganar y de ganar. Ya con estos precios internacionales tienen sobredimensionada la ganancia, ¿no? Pero bueno, es impresionante.
Bueno, pero a eso se dedican, digamos.
Sí, a eso se dedican. Bueno, le agradezco mucho, Diego, el contacto.
No, les agradezco yo a ustedes. Y estamos
bueno, alguna reflexión para terminar, los aplaudimos, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad que lo que están haciendo es legal.
Es legal.
Ilegal, es así.
No, bueno, hay una reflexión para mí, que hay una frase que dicen que el que tiene plata no necesita robar.
Claro.
Algo de cierto tiene, porque el que tiene plata, mucha plata, puede modificar las leyes para que sus prácticas no sean consideradas robo.
Claro.
No nos hagas sentir más triste, no nos hagas sentir más triste.
No tiene necesidad de robar, porque ya nos vienen, entre comillas, robando.
Manejan el país, eso es lo que me está queriendo
porque
decir.
Porque ellos manejan la ley.
Claro.
Y al manejar la ley, lo que ellos hacen no se llama robar.
Claro.
Es legal.
Claro, es legal. Bien.
Por eso no roban.
Muy bien.
Hay que cambiar las leyes.
Sí, exacto. Le agradezco mucho, Diego.
Bueno,
muchas gracias.
Nos vemos.
Ahí está, el economista Diego Hoffman, que nos atiende desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Busquen el informe, la verdad, es es enorme.
Los equipos,
bueno,
técnicos de los legisladores tienen que trabajar, claro, sobre esto.
Este decreto viene de la dictadura, ¿no? O sea, la verdad que esto sí que es sin derrame, ¿no? Como dice, porque Argentina ve pasar el tema de los dólares por este bache que hay, que es legal, ¿no? Ellos venden realmente a sus propias sucursales, estamos hablando de las grandes agroexportadoras argentinas, y bueno, y le queda todo ese diferencial. Además, le pagan al gobierno impuestos viejos y especulan, ¿no? Cuando sube el precio de la oleaginosa, ahí pagan la diferencia. Y el gobierno tiene un bache enorme de dólares que ve fluctuar, ¿no? Lo ve pasar, pero eso es realmente legal. Así que ahí está, ¿no? La reflexión respecto de quienes manejan un poco algunos temas, y lo que dijo al final, ¿no? Lo que tiene más dinero es el que te maneja por ahí por el tema de las leyes. Nadie se anima a meterse con este sector.
Andá vos que tenés una pequeña, tenés una pyme, andá a pedir a un crédito blando y decirle, yo a futuro te garantizo que de acá a 20 años te voy a vender esto, voy a recaudar esto y te voy a pagar esa cuota. No, a ver si te dan.
Me encanta, y además me encanta, ¿sabés qué? Hace unos días vi un montón de canales televisivos nacionales hablando de cómo está el tema de el contrabando sojero. Uh-huh. El contrabando sojero. No hay que hacer contrabando. Es legal esto, ¿eh? Ahí tienen la forma de hacerlo legal. Así que no digan que hay contrabando, porque esto es el resultado de que no necesitan hacer trampa algunas empresas para que termine siendo sobre elevado el negocio.
Y si,
¿no?,
existe contrabando, tiene que ver con lo que vos decías, lo último, lo insaciable. Ya hay una cosa alevosa.
No, lo que pasa
es
que algunas empresas de comunicación no le quieren pegar a este negocio porque, bueno, son financistas, ¿no? Lo que te quiero decir es eso. Entonces están tratando de decirle al gobierno, acá se está yendo por contrabando. No, sí, está legal. Y existe desde la época de Videla.